Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. Bueno, hoy tenemos una entrevista preciosa, por llamarlo así, porque es una compañera, una hermana del otro lado del río, dijera la canción de Drexler, ¿no? Esta suerte que tenemos de tener a Argentina del otro lado, para mí siempre es una gran alegría.
¿Para ir a comprar, decís vos?
No solamente. Argentina es un país maravilloso, no me canso de repetirlo. Tiene selva, tiene montaña, tiene el Perito Moreno allá en el fondo, cerca de donde pasó Magallanes por el Estrecho. Tiene la Patagonia, que a veces parece que fueran esas ciudades de cantones suizos. Tiene esa ciudad de Buenos Aires que me hace recordar a Madrid. Y tiene la Universidad Nacional de La Plata, que justamente nuestra invitada de hoy es profesora titular.
Y se come muy bien, no te olvides de eso.
Se come muy bien y se encuentran muchos amigos. Buenos Aires, miren, la canción que hemos elegido para pasar hoy, cuando termine el programa, para agasajar a nuestra invitada, habla, por ejemplo, de la Perla del Once. ¿Se sabe lo que era la Perla del Once?
No.
La Perla del Once era un boliche que en realidad se fundó en 1920 y que era un lugar de encuentro de intelectuales, pero que alrededor de los años 60 se convirtió en la cuna del rock argentino. Nada más ni nada menos, porque fíjese la influencia que tenemos nosotros, el rock uruguayo del rock argentino. Yo cuando era un gurí, cuando era un purrete, me pasaba escuchando el rock argentino, ¿no?
Y que no.
Y además tenemos esa cuestión de que Argentina está, y seguramente le vamos a preguntar a la profesora, que entre otras cosas habla de políticas sociales, de atención al desempleo, y vamos a hablar de su acumulado de investigación y demás, pero también le vamos a preguntar por esto que va a pasar dentro de 20 días. Ayer estuvimos viendo el debate, muy atentos, ¿verdad? Este asunto tan complejo, ¿no? De un debate que trajo, bueno, muchas preocupaciones, que tuvo a Miriam. A mí me gustó mucho Miriam Bregman, la verdad que fue mi favorita de este debate, fue la que de alguna manera siento que representó mejor mis ideas, pero que tuvo, bueno, a Sergio Massa, a Javier Milei, a Patricia Bullrich, a Juan Schiaretti, que gobernador de Córdoba, yo no lo tenía, y la verdad que hizo una defensa de su propuesta en Córdoba, pero que de alguna manera trajo varios asuntos, ¿no? Esta cuestión de la dolarización famosa, Zimbabue, Ecuador, El Salvador, uno aprende escuchando estos debates, ¿no? Hay allí, bueno, lo que decía Milei, las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos. Bueno, y hay otro debate que en torno a la cuestión de la ampliación de la ciudadanía, en fin, cómo de alguna manera se puso arriba de la mesa el asunto de Jujuy, el asunto de este negacionismo que parece que tiene Milei con la dictadura y bueno, de alguna manera diciendo que no era verdad que había 30.000, que hubo 30.000 desaparecidos por la dictadura argentina, en fin. Un debate caliente, un debate interesante que a nosotros nos instruye de alguna manera en cómo se está dando esta tensión política que en 20 días se va a resolver en parte, ¿no? Así que todo eso vamos a tener hoy en el programa seguramente. Profesor, ¿qué le parece esta presentación que acabo de hacer?
Muy interesante, sin duda, ¿no? Qué curioso este debate que introduce este personaje, para mi gusto siniestro, pero bueno.
Ya sé de qué va a hablar, para mi gusto también.
Sí, de estar especulando con el número de desaparecidos, como si eso tuviera alguna importancia, ¿no? O sea, es decir, destrozaron la juventud, desaparecieron si fueron 8.000 o 30.000, la verdad no me parece una cosa que tenga sentido, ¿no?
Sí, muy desagradable.
Es como que si hubieran desaparecido 8.700 son mejores.
Sí.
Sin duda, los datos son bastante fidedignos, fueron 30.000 desaparecidos, por lo menos. Empezar a especular si fueron más o menos, es como una tontería, ¿no?
Sí, por momentos parece que está reivindicando lo que significó el terrorismo de Estado, ¿no? En esto de. Bueno, un poco pasó el otro día, no sé si usted escuchó, la profesora de historia, bueno, no me sale el nombre ahora, del Colegio Latinoamericano, que llevó adelante una propuesta de infancias en dictadura, Carla Larrobla, y que algunos senadores de la República salieron a decirle, creo que Zubía y Bianchi salieron a decirle de que por qué no hacía una propuesta de infancias en terrorismo, como intentando justificar y defender la propuesta de la dictadura, ¿no? Del terrorismo de Estado. Cuando lo que estaba haciendo la profesora es llevar adelante una propuesta que está en la currícula de secundaria, ¿no? La verdad que, bueno, llama la atención a veces que estos personajes todavía intenten defender aquello que fue una barbarie, ¿no? Organizada.
Fue una infancia en terrorismo de Estado, ¿sí? Porque, ¿cuál es el no entiendo lo...?
Una infancia en una infancia en dictadura, trabajó la profesora y su vida le reivindicaba una infancia algo así como del terrorismo de la digamos de la guerrilla, digamos, ¿no? Como la teoría de los dos demonios. No me acuerdo bien cómo fue el término, pero como reivindicando el otro lado, así, del otro lado también hubo.
Pero qué sinvergüenza.
En ese sentido. No me acuerdo exactamente cuáles fueron los términos, pero lo pueden encontrar en internet. Y allí se da de vuelta esa cuestión de edificar, digamos, una justificación para la barbarie, ¿no? Justificar el terrorismo de Estado a partir de que del otro lado, bueno, había un supuesto enemigo que justificaba toda esa barbaridad, ¿no?
Parece un poco difícil, digamos, que estos personajes logren algún tipo de legitimidad con esos discursos, ¿no? Yo creo que... Y basta... ver las marchas, que es la marcha de silencio, por ejemplo, con la participación de miles y miles de uruguayos, muchos de los cuales nacieron muchos años después del terrorismo de Estado y bueno, de alguna forma continúan despreciando y rechazando rotundamente ese tipo de prácticas políticas que justamente las principales víctimas son precisamente los jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, en Argentina también, ahora en septiembre fue la marcha de la Noche de los Lápices, ¿no? Sí, el que vio la película, el que conoció la historia, sabe de lo que estamos hablando, en esto de reivindicar siempre justicia, verdad y nunca más. Bueno, profesor, vamos a pasar a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana, así presentamos a nuestra invitada, ¿le parece bien?
Vamos arriba.
Vamos arriba.
Martillando Abolladuras, la entrevista... en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la doctora Mariana Gabrinetti, profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Te estamos viendo? No te escuchamos todavía, pero hola, te estamos viendo.
Hola, buen día. ¿Cómo
ahora
están?
Sí.
Buen día, ¿cómo te va?
Bueno,
¿ahí me escuchan?
Te escuchamos perfecto.
Bueno, buen día.
Una enorme alegría, ¿eh?
¿Escuchan bien? Qué bueno, porque me alegro porque acá yo soy docente en la Universidad Nacional de La Plata, pero vivo en la ciudad de Buenos Aires, y como saben ha cambiado el código urbanístico hace poco tiempo, bajo este nuevo código urbanístico se está demoliendo media ciudad de Buenos Aires, perdiendo un patrimonio arquitectónico, cultural importante y construyendo edificios nuevos, y justo en la pared lindera están construyendo un edificio que veníamos bien sin ruidos y ahora empezó de nuevo a hacer ruidos, así que con la obra de al lado, por eso estaba esperando que se pudiera escuchar bien.
No se escucha ruido, se escucha perfecto.
Sí. Bueno, perfecto, más allá del tema ruidos, esta otra cuestión es algo que nos preocupa también a quienes vivimos en esta ciudad, ¿no? Así como estaban hablando de otras cuestiones que nos preocupan a nivel nacional, como toda esta cuestión del negacionismo que estaban planteando recién, que es algo realmente muy, como les digo, muy, muy preocupante para todos nosotros y nosotras, lo que ayer se planteó en el debate y en estos términos del negacionismo, que, como dijo Sergio Massa, Argentina es modelo en la defensa de los derechos humanos, reconocido mundialmente todo lo que se ha ganado, y también así, es parte de lo que hoy está también en disputa, esta memoria, verdad y justicia. Es parte también de lo que hoy se está disputando, nuestra memoria, aspectos simbólicos. Este candidato que ustedes recién reparaban, Milei, que señala esta cuestión del número de desaparecidos como de manera desafiante, es algo que se viene dando ya desde la etapa del gobierno de la Alianza Cambiemos, cuando Macri fue presidente, se instaló este debate como parte de las políticas también y de ir en contra de todo lo que se ha ganado en términos de la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de lo que esto ha significado. Ayer, en página 12, si se puede ver, ya está en la tapa la historia del nieto número 133, que ha sido recuperado recientemente, que cuenta su historia. Entonces resulta muy perverso, muy siniestro, estar poniendo en duda ese número, con todo lo que esto significa, ¿no? Por detrás de ese número. Y hay adherencia también, ¿no? Por eso también es que resulta preocupante, que no, de hecho es el candidato que fue más votado en las PASO. Entonces esto es parte de lo que hoy está en disputa en nuestro país.
Sobre todo porque
muy preocupados con eso.
Sobre todo porque no es apenas una cuestión simbólica. En el siguiente sentido, las propuestas que trae la derecha seguramente van a necesitar para aplicarse un ejercicio de la violencia por parte del Estado que parecería que fuera necesario justificar la violencia del pasado para justificar la que seguramente van a tener que generar en el futuro.
Claro, sí. Aparte vuelve a instalarse la idea de la teoría de los dos demonios, del bien y el mal, ¿no? Como parte de las políticas que están propiciando. Y también del otro lado, la otra candidata, Patricia Bullrich, también, no encara el tema de esa manera explícita, pero es parte del gobierno que instaló este debate nuevamente en Argentina. Y representa también esta mirada crítica, ¿no? De hecho, también se planteó en el debate ella misma, ¿no? Patricia Bullrich planteó en el debate la reivindicación cuando todo lo que implicó el caso de Santiago Maldonado en el sur y esta cuestión de la palabra exterminio, que forma parte de su propaganda política, el exterminio del kirchnerismo, es como reivindicar estas prácticas políticas de persecución, de construir a un otro tal cual, sí, desde esta mirada fascista, tal cual. Sí.
Qué suerte.
Estamos en una. Sí, Alejandro.
Qué suerte escucho. Que tuvimos anticipadamente los personajes de Peter Capusotto, que nos ayudan a anticipar a estos personajes. A veces uno parece que están mirando un personaje de Peter Capusotto escuchando a estos personajes, ¿no?
Sí. De hecho, hay toda una serie de caracterizaciones, ¿no? Que solamente es con la tecnología hacer estos montajes de trasladar un rostro a superponerlo y es tal cual el discurso. Sí.
Bueno, Mariana, seguramente vamos a volver sobre esto. Nos gustaría, por supuesto, que al cierre de la entrevista nos des una mirada de lo que puede llegar a suceder dentro de 20 días. Sabemos que la semana que viene va a continuar este debate. Entonces, bueno, nos gustaría sí un análisis político de esto que puede pasar. Pero vamos a meternos en tu campo, en tu acumulado, en tu trabajo. Hace tiempo que venís trabajando en torno a la política social, en torno a la atención al desempleo. Tenés varias publicaciones. Nos gustaría que de alguna manera, nos ayudes, como es la intención de este programa, a divulgar tu investigación científica, a poder contarle a nuestra audiencia, a las y los estudiantes, cómo optaste por este lugar, cómo fuiste llegando a esta intención y esta certeza de descubrir que en la política social había un campo de investigación. Y ¿y por dónde fueron tus tópicos más importantes, verdad? Arrancá por donde quieras, pero queremos eso, conocer tu acumulado.
Bueno, primero muchas gracias por esta invitación. Agradezco la invitación especialmente a Alejandro, con quien venimos trabajando durante estos últimos meses. Alejandro está cursando el postdoctorado en la Universidad Nacional de La Plata, el postdoctorado en trabajo social, y estamos trabajando conjuntamente en su plan de trabajo, en su proyecto, así que muchas gracias por la invitación, por lo que implica también un espacio como este para lo que es la difusión y ojalá se pueda llegar a estudiantes y contribuir a, a pensarnos como investigadores, como investigadoras en el ámbito de las ciencias sociales y en el campo de las políticas sociales en particular. Yo tengo una trayectoria que no es la más frecuente. Yo soy psicóloga en cuanto a mi formación de grado académico, y cursando en la facultad, yo estudié en la UBA. Yo, bueno, decía, vivo en la ciudad de Buenos Aires, soy nacida en la ciudad de Buenos Aires, estudié en la UBA y trabajo en la Universidad Nacional de La Plata. Amo a ambas universidades, una por lo que me ha dado en formación y la otra por la oportunidad de mi desarrollo académico, profesional, laboral, en el campo de investigación y docencia. Las dos universidades públicas. Les decía, yo me formé como psicóloga y estudiando en la Facultad de Psicología, que tiene una mirada en lo que hace la formación muy acentuada en el campo de la clínica. Encontré cursando algunas materias como metodología de la investigación, que me abrieron un panorama de lo que se podía aportar a nivel de la investigación y de la investigación social. El titular de esa materia cuando cursé era Samaja, un referente en el campo de la investigación, de investigación en el campo de la psicología, pero también de la investigación social. Y ahí también tuve la oportunidad de conocer como titular a Alicia Stolkiner en una materia que es salud pública, a Graciela Saldúa, que fue en ese momento era titular de psicología preventiva. Y en esas materias, también en psicología del trabajo, tu titular Malfé, en esas materias con una arista social, empecé a encontrar un placer en el estudio y unas inquietudes que me fueron generando por el área de la investigación social, en la articulación entre el campo de lo social y lo subjetivo. Cuento esto porque, si bien tiene que ver con mi trayectoria personal y de formación, como muchas veces cuando se dice, bueno, ¿cuál es tu profesión? Psicóloga. Ah, ¿y dónde atendés? ¿No? Como haces clínica en consultorio, como si fuese como una mirada sesgada de lo que implica nuestro quehacer como psicólogos. Bueno, a partir de esas inquietudes que me fueron generando, que se me fueron despertando ya durante la cursada de la carrera, es que decidí más adelante formarme en posgrado en una maestría, que es la maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, que dirigía en ese momento al profesor Nefa, Julio Nefa, un referente en los temas de trabajo, empleo, y luego el doctorado en Ciencias Sociales de la UBA. A la par, mi inserción laboral se fue dando en la Universidad Nacional de La Plata, después de haber tenido otras experiencias previas en el campo de investigación, y entré en la Facultad de Trabajo Social, en una cátedra de investigación social, luego en la de política social, y a la par de todas esas inserciones que se fueron abriendo como oportunidades de la mano de referentes que fueron abriéndome esas posibilidades, y al mismo tiempo que pude ir ahí distinguiendo y encontrando esa articulación entre el espacio, entre lo social y lo subjetivo en las primeras investigaciones que fui haciendo. Y bueno, me fui especializando en temas de trabajo, trabajo y subjetividad, trabajo, políticas sociales y subjetividad. Y en ese encuentro fue que fui haciendo también, en ese encuentro entre estos campos de disciplinas y en estos espacios de intersección, de diálogo, fue que comencé a trabajar, como les decía, en investigaciones que analizaban en un contexto a fines de los 90, el tema de la desocupación, el tema de cómo se fue transformando el mundo del trabajo y cómo a la par de esas transformaciones en el mundo del trabajo se fue transformando nuestra subjetividad como trabajadores, como trabajadoras, con trabajo y sin trabajo. Cómo Y ahí siempre, desde la Universidad Nacional de La Plata, en general, y desde la Facultad de Trabajo Social, siempre tenemos esta mirada en la universidad pública de aportar a la sociedad. Entonces, bueno, siempre esta relevancia de poder hacer investigación, por ejemplo, en el campo de las políticas sociales, las representaciones sobre el trabajo, sobre el trabajar, sobre los programas sociales, lo que significaban en los años 90, lo que le significaba a las personas que estaban sin trabajo, a trabajadores que toda su trayectoria laboral la habían tenido en el marco de empleos, en algunos casos formales, en otros casos de trabajo informal, pero desplegando un oficio que les daba una identidad como trabajadores, como trabajadoras. Y cómo, a partir de las políticas neoliberales que se fueron implementando en el caso argentino, en la etapa de la última dictadura, y luego cómo se profundizaron en los años 90, en ese contexto, fines de los 90, principios del 2000, yo analizaba esta cuestión, ¿no?, de las representaciones del trabajo y de los programas de empleo en receptores de programas de empleo, y ahí los resultados iban marcando cómo esas representaciones del trabajo y sobre los programas eran diferentes de acuerdo a estas trayectorias laborales, eran diferentes de acuerdo al género, eran diferentes de acuerdo a si se había contado con una experiencia previa en el campo del trabajo protegido, formal, o si nunca se había tenido esa oportunidad, esa experiencia laboral. Entonces, acá muy de la mano de trabajadores y trabajadoras sociales que en su momento me pudieron ir abriendo la entrada al campo, ¿no?, lo que conocemos como la entrada al campo para hacer el trabajo de campo, pude llegar a hacer una cantidad importante de entrevistas en ese momento, y eso se constituyó ese trabajo, que yo nunca tuve beca, siempre fui investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, pero es, a través de esta inserción en un programa de incentivos a los docentes investigadores, tuve la oportunidad de poder desarrollar esta investigación, que en el marco de un equipo de investigación, y yo siguiendo este proyecto, ¿no? Y esto se constituyó en mi tesis de maestría. Luego fui avanzando con esta temática de investigación y incorporé en ese estudio también la mirada de técnicos profesionales que trabajaban en la implementación de estos programas sociales de empleo, luego en programas de transferencias condicionadas, teniendo una mirada más abarcativa, considerando ahí las representaciones del trabajo y las representaciones sobre estos programas, pero poniendo en consideración también estas distintas posiciones que ocupan diferentes referentes en el campo en el cual se implementan las políticas sociales, los programas sociales particularmente y específicamente. Y bueno, este trabajo que también lo hice gracias a este programa y estas investigaciones que desarrollamos desde la Universidad Nacional de La Plata y particularmente desde la Facultad de Trabajo Social de esta universidad, me dieron la oportunidad de poder desarrollar y concluir con esta temática mi tesis doctoral. Y bueno, luego continuamos armando un equipo junto con otros compañeros y compañeras de recorrido, de ruta, de investigación, y conformamos un equipo de investigación, que es un equipo interdisciplinario, donde fuimos continuando con el tema de trabajo y centrándonos en el trabajo agrario en el periurbano platense. Las condiciones laborales de los trabajadores agrarios del periurbano platense, que es el cordón verde que abastece a gran parte de la población a nivel regional y es uno de los más importantes del país. Y bueno, continúa entonces con la línea de trabajo, pero encontramos ahí, en esta población en particular, la necesidad de establecer relaciones con organizaciones que nuclean a los trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar en el periurbano platense, y reconocer esas condiciones de trabajo implicó también conocer sus difíciles condiciones de vida. Y tratamos desde nuestro espacio como investigadores e investigadoras a aportar a las organizaciones sociales que nuclean a estos trabajadores y trabajadoras. Y bueno, actualmente ese proyecto de investigación estaba previsto realizarlo en 4 años, en el medio surgió la pandemia COVID-19, la Universidad Nacional de La Plata nos dio la posibilidad de extender ese periodo de investigaciones a propósito de las dificultades que generó el contexto de pandemia, y fue un proyecto que se extendió finalmente a 6 años de duración, que terminamos a fin del año pasado, y siguiendo con esta temática, pero profundizando ya más en el campo de la economía social, popular y solidaria, es que ahora estamos desarrollando un proyecto donde investigamos las intervenciones sociales del Estado orientadas a la economía social, popular y solidaria a través de la articulación que se establecen con sus organizaciones. Ese proyecto es incipiente, comenzó este año, y bueno, cuento un poco esta ruta de este pasaje de un proyecto a otro para ir también como pensando en la escucha de estudiantes que puedan ir viendo cómo se va hilvanando, ¿no? La trayectoria personal de formación, el armado de grupos de investigación, de buscar contribuciones y enriquecimiento entre las distintas disciplinas, cómo desde un tema vamos pasando a otro, teniendo una temática que permanece, que es la del trabajo, las modificaciones en el mundo del trabajo, las transformaciones, el campo de las políticas públicas y particularmente de las políticas sociales, cómo también van configurando, son parte también una dimensión importante en la configuración no solo del trabajo, sino de las condiciones de vida de la población. Y bueno, esa es un poco la ruta que fui llevando en lo personal, en lo profesional, y gracias a las oportunidades que nos da la universidad pública. Otro tema en debate y en disputa en esta coyuntura de elecciones, ¿no? De elecciones que se nos avecinan en Argentina. También está en disputa esta cuestión, ¿no? Que parece algo increíble, pero tiene que ver con esto, con el hacer investigación social, con el lugar que ocupa la ciencia y técnica en el país, lo que ocupa un organismo de investigación científica como el CONICET, y lo que implica hacer ciencias sociales en el ámbito de la universidad pública. Así que, bueno, también rescatar estas cuestiones, ¿no? De estos aportes que se pueden generar desde el ámbito de las ciencias sociales.
Yo tengo la impresión, y me gustaría conocer tu opinión, de que durante los años 90 y buena parte del principio del siglo XXI, se generó una fuerte, una brutal ofensiva del capital contra el trabajo, y que su principal instrumento fue generar niveles de desocupación enormes, muy grandes, ¿no? Y que a partir de esa ofensiva, hoy se generan condiciones a través de las cuales los trabajadores necesitan ocupar cualquier empleo sin importar mucho las condiciones y demás, y hacen que hoy tal vez el problema más grande que tenemos no sea la desocupación, sino la enorme pobreza de muchos trabajadores. O sea, el fenómeno de los trabajadores pobres, muchas veces incluso usuarios de la asistencia, ¿no? O sea, trabajadores que necesitan recurrir a la asistencia para sobrevivir.
Sí, sí. Es una nueva figura, ¿no? Que en la campaña, hablando del tema electoral, que ustedes hicieron la presentación de este programa también aludiendo a esta coyuntura, Se hacía referencia en algunos candidatos a la defensa de nuestros derechos, ¿no? Y algo que después de los resultados de las PASO se puso en evidencia es justamente que gran parte de la población no se sintió interpelada por esta cuestión, porque la cuestión de los derechos en nuestro país está muy asociada al peronismo clásico, a los derechos que se conquistaron en la etapa fundamentalmente del peronismo clásico, digo, del primer peronismo, que en la etapa del kirchnerismo se hizo muchísimo también por mantener esos derechos, por conquistar derechos, pero hay una gran parte de la población que no se sintió interpelada por ese discurso de los candidatos que defienden los derechos, ¿no? Es más, el candidato Milei justamente parafrasea esta frase propia del peronismo, ¿no? De donde hay una necesidad y un derecho no ejercido, y él justamente ayer lo llevó al debate incluso, planteando lo que esto significa, ¿no? Pero en un polo opuesto de interpretación. Y esta cuestión de que una parte de la población no se sintió interpelada tiene que ver con parte de estas transformaciones del mundo laboral, del mundo del trabajo, donde estas políticas de corte neoliberal a las que hacíamos referencia hace un momento trajeron como consecuencia un aumento significativo de la desocupación, de la pérdida de empleo, trajeron un aumento significativo, que eso no se logró revertir ni aún en la etapa de los gobiernos kirchneristas, pese a sus políticas, pese a leyes que se han promulgado tratando de promover el trabajo registrado. Ha aumentado muchísimo en los últimos años en Argentina el trabajo no registrado, y aún con trabajos formales y en los altos índices inflacionarios, pasa esto, que aún siendo un trabajo protegido, un trabajo formal, un trabajo registrado, con acceso a la protección social que brinda ese tipo de trabajo, sin embargo, hay salarios que están muy por debajo de poder cubrir necesidades básicas, ¿no? Que se tiene acceso a la seguridad social, pero que el día a día, con los aumentos inflacionarios que tenemos, esto que recién cuando ustedes en la presentación también hablaban y decían, bueno, Buenos Aires es un buen lugar de compras, para nosotros es tremendo eso. Es la contrapartida, ¿no? De lo que a ustedes les significa poder venir y que por el cambio tienen acceso al consumo de manera holgada, para nosotros ese consumo está cada vez más restringido. Y esto implica ese empobrecimiento de trabajadores, aún siendo trabajadores formales. Y bueno, esto comenzó, creo que en las campañas electorales comenzó a vislumbrarse como, no porque antes no se supiera, pero que pasó a formar parte de la agenda y de los discursos de las campañas después de las PASO con más relevancia. Y bueno, sí, es como la figura, como vos decías, ¿no? De trabajadores pobres, donde antes no se concebía así. O sea, que es parte de estas transformaciones que se van acentuando, que se van profundizando, y donde vemos, por ejemplo, esta apuesta de algunos políticos al emprendedurismo, y como pensando al trabajo de manera individual, desarticulando aún más los colectivos de trabajo que fueron parte de las luchas y de las luchas sociales, de las luchas colectivas de trabajadores para alcanzar y conquistar derechos, se atiende desde algunos sectores a realzar y a propiciar la figura del emprendedurismo, ¿no? Donde pasa a ser un trabajo informal, un trabajo individual, bueno, en esta coyuntura estamos. Como otro de los temas que nos ocupan, que estudiamos desde el ámbito de las ciencias sociales, estas transformaciones en el trabajo y lo que esto nos significa también como sociedad.
Mariana, vos traías ahí al pasar un tema importantísimo. Estamos en una radio universitaria y el asunto este en el que el presupuesto para la universidad, el ajuste que propone Milei, esto cuando uno lo ve en TikTok, subir esos videitos en donde saca con gritos, dice, para afuera, y saca todo lo público, digamos, fuera del presupuesto. Bueno, ¿qué implicancias tiene esto para una universidad pública, verdad, para el desarrollo de del acumulado científico popular, digamos, ¿no? En esta lógica de pensar una universidad de cara al servicio de la gente, ¿no?
Sí, no es solamente Milei el partido que está siendo representado como candidata Patricia Bullrich también. De hecho, cuando fue Macri presidente, se fue parte de los embates, la universidad pública. Hay una frase que nos resuena todavía de Vidal, que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Macri, que cuestionó a las universidades del conurbano. Durante la etapa kirchnerista se abrieron gran parte de las universidades del conurbano que tienen un rol fundamental en la región, justamente por lo que hablábamos, de los trabajadores, del empobrecimiento de los trabajadores por los ingresos. Esto también hace que lo que implica la universidad pública también es la posibilidad de movilidad social ascendente. Desde sus orígenes en Argentina, la universidad pública tuvo esta función. Y con justamente vinculándolo a los temas laborales a los que hacíamos mención recién y a esta situación por la que me preguntaban de esta figura de los trabajadores empobrecidos, hay gran parte de la población que no podría estar estudiando como estudia hoy a nivel universitario si las universidades no estuvieran emplazadas también en la zona del conurbano. Tuve la oportunidad de conocer hace poco, no, sinceramente no la conocía, se abrió hace varios años, a la Universidad Nacional de Lanús. La Universidad Nacional de Lanús está emplazada en Remedios de Escalada, viajando en el tren Roca que va hacia la zona sur, saliendo desde Constitución, para quienes conocen Buenos Aires, son algunas pocas paradas, y Remedios de Escalada está a una estación, de la estación de Lanús, que es como lugar de referencia. Esa universidad está emplazada en terrenos que fueron terrenos ferroviarios, que después de las privatizaciones de los 90, que también hubo privatización y se desguazaron los ferrocarriles argentinos, esos terrenos estaban totalmente abandonados. Y bueno, en esos talleres, en ese lugar era el lugar de los talleres de reparaciones del tren Roca, de la línea Roca, y ahí está emplazada la Universidad Nacional de Lanús. Es una universidad donde quienes asisten, y pongo este como ejemplo, ¿no? Quienes asisten son primera generación de hijos e hijas de trabajadores. Y es lo que estas universidades permiten, que además con todo lo que implica el desarrollo local, teniendo esas universidades emplazadas en estos lugares. Recientemente se acaban de crear 6 universidades públicas más, que fueron votadas recientemente y que son instituciones que ya existían, pero que se les ha dado ahora el estatus de universidad por todo lo que también implica en términos, como decía, de desarrollo local. No solamente y que no es menor esto que estaba señalando con, y haciendo hincapié de la posibilidad de acceso a la educación universitaria en el ámbito de universidades públicas de primera generación de hijos de laburantes, ¿no? De trabajadores, de trabajadoras, el hacer investigación, esto que recién planteábamos de la articulación entre investigación, extensión también, extensión universitaria, que también es un pilar importante, y hay un diálogo entre investigación, extensión, docencia. Y en relación a esta amenaza de esa baja de presupuesto por la que me preguntabas, Alejandro, implica todo esto, implica desarticular esas relaciones que se establecen entre la universidad y, los, y la sociedad, entre la universidad y la comunidad. El lugar que ocupan estas universidades que señalaba como, como ejemplo de lo que implica el desarrollo local. El otro día, bueno, tuvimos ocasión de desarrollar una reunión del equipo de investigación al que me refería recién, que estamos haciendo el trabajo sobre intervenciones sociales del Estado en economía social popular y solidaria, y uno de los compañeros que participa de este equipo tiene un compromiso muy fuerte desde hace muchos años. Él es profesional, es trabajador social, es veterinario, se llama Sergio Dunrauf. Sergio nos comentaba y compartía con nosotros que se instaló en la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata como parte de un programa del Ministerio de Obras Públicas, una despensa donde se van a vender productos de la economía de la economía social popular y solidaria, y a la que van a tener acceso la comunidad en su conjunto. Y esto también se acaba de instalar, esa misma despensa de este tipo, formando parte de este programa, en la Universidad Nacional de San Martín. Y así en otros puntos, que son nodos de puntos de venta de los productos de quienes forman parte de organizaciones que están inscritas en la economía social popular y solidaria. Entonces, permite acercar los productos que se generan desde este ámbito a los consumidores, achicando los procesos de comercialización, acortándolos. Eso trata de generar productos precios justos por esos productos y promover, además, productos de buena calidad, que no tienen lugar en otros ámbitos del mercado. Entonces, digo esto también como parte de políticas públicas que se están desarrollando, donde la universidad pública tiene un rol protagónico también y que acompaña a otros actores sociales. Entonces, disminuir el presupuesto para las universidades públicas implica esto, toda una retracción en cuanto a este tipo de articulaciones que estoy señalando. Implica disminuir las condiciones en las que pueden estar bajar las condiciones en las que se puede estar desarrollando la actividad académica, implica disminuir lugares de trabajo, ¿no? De puestos de trabajo de investigadores, de docentes, también retrotraer los salarios, como ha sido en la década del 90, ¿no? Donde los docentes e investigadores no teníamos salarios que nos permitieran una vida digna, con tranquilidad. Digo, nunca hemos pasado hambre, no estoy planteando esto, pero sí que los salarios se han retrotraído completamente en la década del 90, y que esto fue mejorado en la etapa de los gobiernos kirchneristas. Universidades públicas además hoy gozan. Sí.
No, te decía, comentaba sí, con lo último que decías, que si los profesores no pasábamos hambre en aquella época, era porque en general teníamos otros empleos que nos permitían sobrevivir.
Claro, sí. Y aparte, esto es real también, que no. De poder dedicarnos y abocarnos al quehacer de investigación y dedicarnos con dedicaciones exclusivas, que no son muchas las, eso hay que reconocerlo. También hoy tenemos compañeros, compañeras, yo tengo la suerte de contar y estoy agradecida de contar con una dedicación exclusiva, pero en los casos de profesores titulares y adjuntos se trata de que tengan mayores dedicaciones, exclusivas o semi-exclusivas. Esto es parte de una política. Pero en caso de docentes auxiliares, ayudantes, jefe de trabajos prácticos, esto también se da hoy y que así también participan de equipos de investigación. No es algo que se haya totalmente modificado, pero las condiciones y nuestros salarios, nuestro reconocimiento expresado en términos salarial se ha mejorado sustantivamente en los años de gobierno kirchnerista. Hoy también eso estaría como lo que está en riesgo frente a esta situación. Que el tema salarial, por supuesto, es algo fundamental, pero no es solo esto, es también todo este abanico de aspectos que recién señalaba. No es menor todo lo que estoy planteando, de todo lo que implica ese anclaje de la universidad en la interacción con otros actores.
Digamos que la
Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, cuenta con la...
Digamos que uno podría sí. decir, si yo no te interpreté mal, que la privatización...
Sí, te escucho.
Sí, hay un delay que hace que la conversación se vuelva un poco complicada. No, te decía que parecería que, si no te interpreté mal, que una de las principales pérdidas que se generaría a partir de una privatización de la educación, de la enseñanza, es justamente que las prioridades en investigación sean privatizadas y, por lo tanto, sean impuestas, digamos, por el que tiene dinero para financiarla, digamos, el capital, el gran capital, etcétera.
Sí, eso está en juego. ¿Qué temas son los que desde el mercado pueden ser valiosos para ser investigados y cuáles otros no? Como si dejase de tener esa impronta y esa autonomía de los organismos de ciencia y técnica que hoy tienen. Lo que te quería decir también, respondiendo y completando lo que me preguntaba Alejandro, por caso la Universidad Nacional de La Plata cuenta con la Prosecretaría de Políticas Sociales. En ese ámbito se desarrolla la Escuela de Oficios. La universidad pública también no solamente genera formación a nivel universitaria, a través de sus profesionales, de sus docentes, también brinda la posibilidad de formarse en oficios. Y esto, ligado a estas transformaciones laborales que hablábamos hace un momento, con este aumento significativo de la desocupación, del trabajo no registrado, también brinda la posibilidad de capacitación en oficios, y esto implica la posibilidad entonces, si va compasado por supuesto de políticas públicas que propicien la incorporación de trabajadores, también la formación en oficios. Por eso digo, con títulos otorgados por la Universidad Nacional de La Plata, y también en articulación con programas sociales, ¿no? Como también ahí otra vez vemos esa dimensión y ese anclaje de la universidad interactuando con otras políticas públicas. No solamente se restringe a las políticas educativas, sino cómo desde las políticas educativas hay una articulación con otro tipo de políticas públicas, con otros sectores también, un diálogo y una articulación. Entonces, lo que me preguntaba Alejandro de disminuir el financiamiento implica la pérdida de todos estos aspectos. Y desde ya, en relación a lo que vos me planteabas, si pasa a tener un lugar protagónico en el mercado, que toma la directriz de qué es lo que se investiga, Por supuesto, lejos estamos de propiciar el desarrollo local a través de las organizaciones sociales que nuclean trabajadores de la agricultura familiar, por ejemplo, ¿no? Lejos va a estar ese interés. De hecho, ya sabemos, cuando dije los trabajadores de la agricultura familiar, las condiciones difíciles de vida que tienen que ver justamente con el rol del mercado. Viven en campos que arriendan y que tienen alquileres leoninos, sus viviendas son muy precarias y están emplazadas en los mismos campos que trabajan. Si mejoran esas viviendas, automáticamente le suben el valor del arrendamiento. Desde el mercado se pone el precio a esto que producen, no son ellos que tienen autonomía, por eso se define a culata de camión, por eso la importancia que tiene este ejemplo que ponía de esta política pública que instala estas despensas acortando esos ciclos de comercialización. Todo eso clarísimo. Es lo que hoy está en juego con estos distintos modelos que están en disputa en Argentina, ¿no? Y no solo en Argentina, en otros países de la región también. Pero bueno, hoy acá está todo esto expresado con mucha claridad por cada uno de los candidatos que ayer escucharon en este debate al que hacían referencia al comienzo del programa.
Y explicado con mucha claridad por vos, Mariana. Sabés que no me quiero olvidar de mandarle un afectuoso cariño, un gran saludo a la barra, ¿verdad? A Camila, a Elvi, a María, a Germán, a Diego, a Matías. Me debo estar olvidando de algún compañero, seguramente vos me vas a ayudar a terminar de mandar los saludos.
A Mariana, Janina, son vuestros compañeros y compañeras de equipo de investigación. Que acá Alejandro está participando. También la Universidad Pública nos permite esto. Alejandro, investigador reconocido de la Universidad de la República, en articulación con este equipo de investigación que mencionaban nuestros compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de La Plata. También nos permite esto, ¿no? Estas articulaciones a través, en este caso, del programa de postdoctorado en Trabajo Social que cuenta la Facultad de Trabajo Social, como espacio de formación, y poder contribuir mutuamente, enriquecernos, hoy estar participando en este programa de radio, para mí también es un honor y una alegría, ¿no?, de poder establecer estos puentes.
Yo quisiera que le mandaras un fuerte abrazo también a Margarita.
Sí.
Y a, no sé si anda, yo sé que está jubilada, pero capaz que la ves a Susana Malacalza.
Está jubilada, sí, no está participando activamente de la unidad académica, pero está bien, Susana, sí, le voy a transmitir.
Bueno, mandale su
gran abrazo. Y Margarita es quien dirige el postdoctorado en Trabajo Social. Sí, sí. Claro.
Muchas gracias por tus palabras, Mariana. La verdad que Mariana es mi tutora en este postdoctorado. Yo sigo reafirmando de que soy un tipo con suerte. La verdad, la vida me ha dado mucha suerte. Mariana, nos venimos quedando sin tiempo. Esperamos que te hayas sentido bien en esta invitación por Zoom que hicimos en una prueba. Hoy estamos estrenando televisión acá en el estudio, así que te estamos pudiendo ver. No tuve que poner mi teléfono con poca batería. Y la verdad que ha sido una suerte este puente que pudimos hacer con el hermano pueblo de Argentina.
Un fuerte abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, Alejo. Muchas gracias a los dos, sí, me sentí muy, muy cómoda, muy a gusto y agradezco nuevamente la invitación y una alegría haber podido participar y, como decía, no solamente participar en este programa, sino también generar estos vínculos entre las universidades, entre nuestros países, ¿no? Y lo que está en juego acá también sé que tiene un impacto importante regional y para ustedes particularmente, ¿no? Como que estamos siempre ahí en una relación muy estrecha.
Sin duda, sin duda.
Así que bueno, les mando un abrazo y agradezco mucho la invitación.
Doctora Mariana Gabrinetti, agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página y nosotros, profesor, vamos a tener que despedirnos porque el reloj nos está corriendo de atrás. Así que bueno, la verdad que ha sido una entrevista maravillosa. Uno se queda con esa metáfora de que los 90 fueron la década perdida y que del 2003 al 2015 en Argentina hubo una década ganada y hubo un avance del trabajo frente al capital en algún punto. Entonces, bueno, reconocer en algún punto que hay ahí en juego una disputa que, bueno, ojalá salga a favor de los trabajadores, ¿no?
Y ojalá, ojalá, por supuesto. ¿No tenemos música hoy?
Sí, por supuesto. Nos vamos a ir con una canción de un argentino que lo queremos un montón. Yo la verdad que lo siento un poco uruguayo. Nos vamos con la música de León Gieco y cerramos esta entrevista. Mariana, ha sido un verdadero placer.
Un placer. Un abrazo fuerte.
Igualmente. Un abrazo para ustedes también.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. Que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él.
Somos tipos solos, comemos de la lata. Nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura lo don, nos apuran los amigos. Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros. Vendemos mucho disco, pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal, cantando Llámame. Siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieres y de Charlie. Le robamos melodías a él.
A pie de página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.